Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos con Susel Paredes, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Cultura, además, por si acaso, y miembro pues activo del Pleno. Ayer llegó muy temprano, nos mandó una foto a través del Twitter que decía, acá estoy yo en el Pleno y somos dos de 130. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa.
Primero vamos por la asistencia. ¿Qué está pasando en el Congreso? Todos son virtuales ahora.
Mira, pueden ser varias cosas. Lo que es incomprensible es que los plenos sean semipresenciales.
Semipresenciales.
No hay razón de ser. No hay pandemia, no hay situación de emergencia alguna. Ya acabaron las elecciones, han hecho sus campañas los que han ido a la reelección. Por Dios, regresen y trabajen.
Nada.
Claro, me van a odiar mis compañeros, pero la gente, o sea, tenemos que darle un mensaje a la gente, ¿no? Ya, me has elegido, hasta el último día cumplo
no, además,
como corresponde.
Disculpen, no es un ad honorem, ma.
No, nos pagan muy bien.
Es un sueldo bien pagado,
muy
¿no?
Muy bien pagado. Entonces, mínimamente, llega temprano y siéntate en tu curul, que para eso te pagan.
Claro.
Está un solo Heidegger, que claro, como es de posuso, que son así austroalemanes, está ella y yo.
Nadie más.
Después empezaron a llegar, pero creo que empezaron a llegar porque saqué mi TikTok.
Sí, pues, porque es bien triste estar. Y no estaba, pero ni la mesa directiva,
¿no?
No,
nadie. Está. Entonces, y hay tantas cosas que ver porque se
pero,
acaba.
Pero, escúchame, ¿no habrías llegado un poco temprano, como dice?
Dos minutos antes.
Ah, ya.
9:58.
¿Qué será la hora citada?
No, 10 de la mañana.
Diez.
Pero uno.
Claro.
O sea, es como una clase. Tú te sientas antes de la hora de la clase,
claro,
¿no?
Claro, para que llegue el profesor. Como ir a misa, claro. Tú estás sentado
y entra el cura. Así
claro.
Es.
Acá, nada.
No.
Nada.
Van llegando como sea. Y yo creo que esta es una oportunidad para que la gente, para despedirnos bien, ¿no?
Eso es lo que yo digo. Además, todos quieren tener un futuro político.
Claro, de alguna u otra manera.
Claro. Y nada.
No.
Nada. Pero vamos al fondo.
Vamos al fondo.
¿A qué se dedica el Congreso actualmente? ¿A inhabilitar funcionarios?
Sí, porque hay muchos preocupados,
sí,
congresistas, preocupados por las denuncias que ha iniciado cuando fue
claro,
fiscal de la Nación, Delia Espinosa.
Inició un montón de denuncias, muchas se han archivado ya.
Sí.
Bastantes, quedan otras. Y claro, no se las van a dejar al Congreso que viene ni de casualidad. Te van a archivar todo. Pero ya la señora estaba inhabilitada.
¿Ya para qué esto? Si no puedes acumular las inhabilitaciones.
No, porque son 10 años más 10 años. Ya.
Está. Entonces,
¿para qué?
Esto es venganza pura y dura. Mira lo que me has
pero
hecho. Ahora
te reviento.
Te reviento.
Ya, pero a ver, vamos por partes y cucharadas, que es la parte que yo no entiendo. Estamos a 30 días de las elecciones. Fuerza Popular presumo que quiere ganar. Aunque sean sus congresistas, de repente Keiko Fujimori no, pero sus congresistas. Hay 14 reelegidos.
Hay 5 que son trabajadores del Congreso.
No,
o sea,
11,
los verdaderos.
11.
Los verdaderos caviares son los naranjas.
Sí, sí, sí. Recontra.
Es que hay caviar rojo.
Y caviar naranja.
Naranja. Ya,
entonces, hay negro también.
Negro también. Entonces, este es caviar naranja.
Caviar naranja.
Así es que no pueden estar hablando cosas de caviares porque los que han vivido en el Estado por más de 20 años son los fujimoristas. Si eras congresista, después venías. El fondo editorial del Congreso de la República en manos de Karina Beteta.
Que ha sido elegida congresista.
Y ahora va a ser congresista.
Claro. Ahora bien, hubo oposición ayer con lo de Delia Espinosa. Alguien levantó la mano y dijo, oiga, esto es una barbaridad. Porque, a ver, la estamos inhabilitando por denunciar, que ese es su trabajo. Un fiscal denuncia. Eso es lo que tiene que hacer.
Mira, yo vi una congresista, porque había un congresista dudoso.
Ya.
Y me dice, oye, ¿y esto? No, le digo, no tiene sentido, porque ya la señora está inhabilitada.
Ya.
Y viene otra congresista y le dice, pero si nos tiene llenos de denuncias.
Ah, ya.
Y yo, cuando escribo mi libro,
ya,
ahí voy a contar quién es.
Ya.
Y y el pata estuvo dudoso, pero no votó en contra.
Ya.
Pero había una corriente, estaban todos moviéndose para inhabilitarla. Nuevamente, la reconsideración que puso Montoya. Era de marzo.
Claro.
O sea, la han guardado y ayer ha sido agotador entre lo de, con nombre propio, bueno, podemos hablar después de San Marcos, ¿no? Pero claro, ha sido lleno de, yo no quería ir ni al baño.
Pero a ver, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Yo entendería eso después del 7 de junio. O sea, ya, agarra lo que pueda, nos vamos a vengar, todo. Pero ahorita, si hay una segunda vuelta, salvo que le estén entregando el país a Sánchez, no hay otra explicación.
O ya psicoanalíticamente, ¿será que Keiko no quiere ser presidenta?
Claro.
Y se está traicionando a sí misma. O sea, yo creo que debe ser, ya no debe ir a cualquier psicoterapeuta. Claro. Tiene que ir a un psicoanalista.
Claro.
Para que vean la profundidad de su ser, de dónde vienen estas cosas, que tiene una historia familiar tan compleja. Entonces, algo le dice, traiciónate, no ganes.
Claro.
Y lo hace ya inconsciente.
Bueno, entonces, inhabilitaciones express, primer acto. Segundo acto, lo de San Marcos, que es bien importante. Los rectores...
Pero antes de eso, mira la escenografía.
Ajá.
Citan una sesión solemne, te piden que vayas con medalla. Yo me olvidé la medalla.
Pero siempre hay una ahí de repuesto.
Sí, pero siempre, ya, bueno. Y el tema era San Marcos, pero no era 12 de mayo. El día de San Marcos, yo me lo sé, soy sanmarquina, 12 de mayo de 1551.
Ya.
Ya. ¿No? Ayer no era 12 de mayo.
No,
tendría que ser la próxima semana.
Ya.
Y fue la rectora con varios profesores.
Muy bien.
Muy bien. Ella va y de ahí pasan a la sala Grau para hacer un homenaje, una cosa.
Ya,
yo no fui porque si está Jerí, yo no voy. O sea, no Jerí
el
presidente, sino Jerí Ramón.
Exacto.
Que para mí es una rectora que le hace daño a San Marcos. Ya. Entonces, yo no fui y ¡pim! Ponen
la norma para que ella se pueda reelegir.
Sí.
Porque es una norma con nombre propio.
Por supuesto. Y además, qué descaro y qué, o sea, qué cosa tan elemental de invitarla.
Claro, y después
hacerle y poner ahí al voto esta supuesta mejora de la calidad de las universidades.
Sí, siempre que dicen mejora de calidad universitaria uno tiembla.
Uf.
Tiembla.
Y otra cosita, el 15 de mayo,
ajá,
es un plazo importante para la inscripción de las listas.
Claro.
Entonces necesitaba que esto salga ayer.
Ya, y no salió.
No salió porque hemos luchado con todas nuestras fuerzas para salvar a San Marcos. Mi mamá es sanmarquina, mi abuelita era sanmarquina. No vamos a permitir que un grupo de malas autoridades,
uh-huh,
se apoderen de San Marcos. San Marcos, o sea, es lo más importante que tenemos de
educación.
De educación y también de la reflexión propia de nuestro país, se hace en San Marcos. Ahí en San Marcos nos conocemos los peruanos de todas partes, de todos los orígenes, nos entendemos el país, eso lo ha dicho Vargas Llosa, lo ha dicho Bryce. Y uno cuando entra, yo que entré del Mater Purísima, San Marcos, dije, ¡hala! Este es el Perú. Y por eso yo soy, o sea,
Hincha,
pero... O sea, cuando a mí me dicen, ¿cómo te presento? Abogada sanmarquina, por favor. ¿Pero qué importa que sea? ¡No!
Claro.
Abogada sanmarquina. Muy diferente.
Dice algo. El apellido dice algo. San
dice
Martín.
Algo, sí. Entonces, ayer se querían hacer esto y no lo hemos
era
permitido.
Era una norma, para que lo entienda la gente, para permitir la reelección de rectores en universidades públicas,
sí,
que beneficiaba directamente a la señora Ramón Jerí, que lo que quiere es, de todas maneras, reelegirse. ¿Y sería su segunda o tercera reelección?
Creo que segunda, pero esto no es bueno porque San Marcos ha tenido una tradición democrática donde se han cambiado las autoridades de distintos pensamientos políticos.
Y esta señora es responsable de la elección de la Junta Nacional de Justicia y esta señora es responsable también de desbaratar su NEDU.
Para de destruir la calidad que estaba construyéndose en San Marcos.
Claro, de destruirla. Entonces, claro, hay bastantes objeciones.
¿Cuánto esfuerzo ha hecho, por ejemplo, el doctor Burga cuando inició la dirección de la Unidad de Posgrado de Ciencias Sociales, donde yo estudié una maestría en estudios amazónicos, trayendo los mejores profesores, consiguiendo becas para que podamos irnos al...
Claro.
Fondo de la selva y podemos hacer nuestros trabajos de campo y subir la calidad y exigirnos y hacernos leer como locos? Se subió la calidad y ahora viene esta señora a instalar la mediocridad. No lo vamos a permitir.
Bueno, ganaron ayer, es una batalla, pero ¿completa o hay una reconsideración?
Yo hemos presentado una reconsideración, pero no me acuerdo ya quién la firmó, porque como te digo, yo no quería ni ir ni al baño. Porque tú terminaban de decir una cosa y ponían otra, y ponían otra, y ponían otra, ¿no?
Lo de la ley del artista, tú eres artista también, una larga trayectoria de teatro, ahora abandonada, pero en fin.
Pronto la recuperarás.
Pronto recuperarás, muy bien. Se introduce la semana pasada y se vota y se aprueba con 80 votos, creo.
Mira, es la creación de un colegio de artistas. Yo entiendo que los abogados tengamos un colegio porque necesitamos una licencia, porque está en nuestras manos.
No, además, el colegio tiene un control ético.
Así
¿Qué
es.
Control ético va a tener un artista?
Cuando ese control ético podría convertirse en censura.
Así es.
Es un contrasentido un colegio profesional de artistas. Entonces, si el Consejo de Ética dice que tu obra va contra la moral y las buenas costumbres, que te van a censurar.
Claro.
Y además, otra cosa, cantidades de grandes artistas peruanos son autodidactas. Claro. Entonces, las bordadoras de todos los mantos de todas las fiestas patronales del Perú.
La gran cantidad de músicos que tenemos, folclóricos, que son buenísimos y en todos son autodidactas.
De cumbia.
Claro.
Y de todo.
Y de todo.
Ya. Actores, actrices, escultores, todo. Cantidades. Entonces, esto, ¿para qué sirve este tipo de colegios? Para generar una costra burocrática que haga un filtro, por ejemplo, para trabajar en el Estado. Entonces, no tenía sentido. Pero ya, eso fue por el fondo. Entonces yo me opuse y dije, esto no puede ser. Chabuca Granda no podría estar en el colegio de artistas. Ni los Chapis, ni un montón. Ya. Entonces, pero no estaba en la tableta. Tenemos una tablet donde tiene que estar el texto.
Ya.
No estaba mientras votamos. Lo pusieron después.
Y ahí metieron el contrabando.
Y ahí pusieron que quienes están inhabilitados no pueden ser parte de los colegios,
claro,
de la dirección.
Y tú dijiste, oye, un momentito.
Oye, pero nos dimos cuenta después de votar.
¿Y votaste a favor o en contra?
Yo voté en contra.
Felizmente. Gracias.
Solo tres. Sigrid Bazán, Flor Pablo y yo.
Nada más.
Porque entendíamos que no se puede someter al control de la libertad de creación a los artistas.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Pero el fondo no era el Colegio de Artistas.
No.
El fondo era eliminar a Delia Espinosa y sacarle el Colegio de Abogados.
Pero ustedes se presentaron una reconsideración.
Sí, presentamos una reconsideración y...
No, mandó la norma. Mandó la norma para que se promulgue, Fernando.
Cerró el acta, porque cuando puede presentar la reconsideración, tienen mucho cuidado. Y los humoristas son expertos. O sea, de ellos aprendí un montón de cosas. Entonces, termina de votar, cierra el acta. Listo. Y la mandó inmediatamente. Hay un montón de leyes aprobadas que tendrían que mandarse como autógrafas antes.
Y no,
la mandó a toda velocidad. Esta es una venganza contra él, Espinosa.
Qué bestia.
Pero
la
mira,
odian,
yo la odia. Ahora, yo he visto reinar a Montesinos y a Fujimori. Nosotros somos contemporáneos.
Así es.
Y en los 90s hemos visto de todo.
De todo.
Los aviones, los permisos para que los aviones pasen con la droga.
Todo.
Todos los días, lo que te puedas imaginar. Así es que hay que esperar. Porque esto no va a ser eterno.
No va a ser eterno.
Y esto no está bien. Y esto está irritando a la gente. Esto es un mal mensaje. Y yo les digo que así como reinan, así caen.
Ah, sí, los hemos visto caer.
Los hemos visto caer. Yo los he visto reinar y los he visto presos a los dos.
Claro.
Así es que hay que esperar. Solamente que te angustia y te da dolor que el país se someta a la mediocridad por venganzas personales.
Claro. Eso es lo que ayer ha sido
porque
un desfile.
Porque ella es una buena fiscal. Ella tiene dos tesis. Como yo soy investigadora de tesis, tiene dos. Una sobre el impacto de la pandemia en la administración de justicia y otra no me acuerdo sobre cuál. Otra. Ya. Pero dos, graduada, inscrita en su NEDU, en su tiempo, y me pareció increíble y muy bien que haya hecho esta tesis sobre el impacto de la pandemia en la administración de justicia, proponiendo cosas para que esto no vuelva a ocurrir, porque claro, fue un desastre para la administración de justicia.
Lógico. Pero, a ver, visto todo lo que has visto, claro, uno puede decir, siete partidos no han pasado la valla, no van a regresar. ¿Cuál va a ser la conducta en las próximas semanas? Agarra lo que puedas. Me archivan todo y hago regalitos. Gasto público.
Dos escenarios después del 7 de junio.
A ver.
Si gana Keiko,
sí,
cierran el kiosco.
Ya.
Porque vienen los otros y continuamos.
Así es. No gana Keiko.
No gana Keiko, pucha, nos van a tener todos los días con plenos. Porque todos tienen que limpiar,
claro,
lo que haya que limpiar, asegurar lo que haya que asegurar. Y ahí puede ser muy peligroso para el país porque pueden pasar cosas alucinantes, increíbles, inimaginables. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el Congreso, la verdad es que yo pensé que esto iba a ser más relajado.
No
puede ser. O sea, te digo que ayer hay un momento en que me he aguantado para no ir al baño porque dije, ¿qué van a poner? Porque ya no se sabe.
Ahora, en la Comisión de Mujer o de Mujer Antimujer, esta semana hemos estado ocupados con eso, no se han aprobado, gracias a Dios, los proyectos, pero se quieren tumbar el feminicidio. O sea, ya es la locura.
A ver, mira. Y quiere reemplazarla por el
asesinato
en pareja.
En pareja.
Evi Ágreda fue asesinada, quemada viva, por un acosador.
Claro.
Ni siquiera era su enamorado, nunca
nada.
Fue. No le hizo caso y el pata dijo, esta o mía o de nadie, la quemo, la mato. Entonces, ¿ese en qué quedaría? ¿En homicidio?
Claro, homicidio culposo.
Agravado.
Por explosión, fuego, etc.
Entonces, pero no, ese es un tipo penal necesario.
Porque tiene, lo que la gente no entiende es que tiene un agravante.
Exacto, el tiene una pena más alta. Y la otra son los ex. Los ex matan más que los maridos.
Claro.
Porque el marido está contento.
Claro.
El ex es el que está herido.
Claro.
Y ese dice, ah, ¿le va bien? ¿Le va bien sola? No puede ser. Y pum,
la mata.
La mata.
Claro, ahí no hay pareja.
Y eso no es en el Perú, ¿eh?
En el
planeta Tierra.
Claro.
Ya, entonces, ese tipo penal es necesario.
Y luego tiene la otra normita, esa es de Muñante, para meter presas a las mujeres que denuncian a sus agresores.
A ver.
¿Pero qué le pasa a esta gente, no?
No, es que esto viene de una concepción ideológica de supremacía del varón sobre la mujer. Lo ha dicho claramente la pastora Aguayo.
Sí, claro.
El hombre es el sacerdote del hogar y las mujeres somos ayudas idóneas.
Así lo repite.
Así lo dice.
Te sale bien.
Idóneas de nuestros maridos.
Y nadie le puede quitar ese lugar en el hogar.
Así es. No es así.
Bueno, la han reelegido, ¿eh?
Es que hay un número importante.
Bueno, era uno y dos,
personas.
Ella iba como dos, iba a salir.
O sea, también la han ayudado, ¿no?
La ayudó.
La ayudó, ya. Pero esto es peligroso para todas las mujeres y también para las nuevas generaciones que esto, por ejemplo, en Europa, están estos que les llamas incels, involuntariamente
seriales,
que dicen, ¿por qué si mi abuelito tenía cuatro mujeres?
Yo no.
Y yo no puedo. O sea, a mí encima tengo que estarle preguntando, respetándole. Mi abuelo era feliz, era un hombre bravo, ¿no? Y entonces esto es muy peligroso porque está generando una nueva ola de machismo donde dicen, yo no quiero vivir en un mundo donde ella sea igual que yo si yo soy más bacán. Entonces ella me tiene que obedecer y me tiene que hacer caso y se tiene que casar conmigo y me tiene que querer y no se puede ir con otro.
Claro.
Eso es un tema muy difícil. Si eres mujer y me estás escuchando, te pido por favor que pienses bien por quién vas a votar, porque tu libertad y tu vida está en manos de estos legisladores. Tu libertad y tu vida, la libertad de tus hijas.
Bueno, ya no hay nada que hacer, porque ya elegimos un congreso.
Esperemos que en el próximo congreso, al que yo le tengo esperanza...
Porque está mitad-mitad, ¿no? Está más balanceado.
Está más balanceado y la calidad es bastante mejor.
Sobre todo en el Senado.
Sí, en el Senado. Yo estoy contenta con las senadoras de mi partido, con Mirta, con Ruth, con López Chao y con Jaime Delgado. Claro. Gran figura, con mucha experiencia, yo creo que esos cuatro van a ser fuertes. Pero también tenemos de el Partido del Buen Gobierno, yo estoy feliz por la presencia de Flavio Figaro, va a poder contener y tal vez mejorar la situación en la que ha decaído la SUNEDU y la calidad universitaria. Ojalá. Yo de verdad que estoy la más feliz de Flavio Figaro, soy yo. Y Susana Matute, una mujer... feminista,
que está en el sector cultura donde estás ahora.
Afroperuana.
Claro.
Pero una afroperuana que le va a hacer el equilibrio a otra afroperuana conservadora.
Ajá.
Porque ser afroperuano o afroperuana no es patrimonio de ningún partido.
Ah, no, imagínate tú, qué horror.
Ya.
Ahora, pregunta: ¿vas a Lima como candidata?
Voy a Lima, sí.
A la alcaldía provincial.
Sí.
Por ahora Nación.
Sí.
Va a estar difícil. Bueno, está más fácil porque dice Renzo Reyardo que él no va a ir. Hay que hacerlo que lo firme, ¿eh? Porque la verdad yo creo
yo
que
no
va...
Yo no le creo nada, yo tampoco. Me dijo López Aliaga.
Claro, igualito. Mira, dice que él no... dice López Aliaga que no va a ser
senador. Ahora puede ser que... Ah, sí, no quiere... Es que no quiere trabajar. Ser senador o ser congresista es estar permanentemente juzgado por la gente.
Claro.
O sea, tú... Tienes que...
Bueno, siendo alcalde también, ¿no?
No, claro, pero bueno, digamos que yo en estos 5 años mi vida... La verdad que yo también ya por la edad uno sale menos, ¿no?
Sí.
Sí, no me ha costado trabajo no salir de noche. Nada. Entonces, pero tienes que trabajar, pues.
Y hay una campaña por delante con Carlos Bruce, que es un buen candidato.
Es un buen candidato él. Y otro que está trabajando mucho a su estilo es Alison.
Claro.
Sí, y yo también voy a poner mis propuestas. Yo tengo una experiencia como funcionaria municipal. He hecho los dos operativos más grandes, creo que se han hecho en Lima. El primero, trasladar la parada de La Victoria a Santa Anita sin un rasguño.
Sí.
Porque hubo un operativo anterior que fue una tragedia.
Una tragedia.
Desgracia. Claro. Ya. Estuve ahí, tengo que reconocer, con la estrategia del coronel Enrique Aguilar. Y yo hice la estrategia jurídica con mi equipo, impecable. Y se fueron. Y ahora hay un mercado mayorista decente para 11 millones de habitantes que son los limeños. No, porque antes pasaban las ratas por encima, era una inimaginable. No tenía agua, la señora que administraba tenía un generador eléctrico y ella cobraba la luz.
Claro.
No, y un caos.
Ahora, y el segundo fue el de la Avenida Argentina.
El de la parada. El de Gamarra,
el de la Victoria.
Que se ordenó y hasta ahora. Claro, por un rato se desordena, después lo vuelven a ordenar. La avenida Aviación la liberamos 2 veces. Entonces sí conozco de la ciudad de Lima porque fui gerente de fiscalización de Lima Metropolitana.
Claro.
Entonces ahí hay 2 cositas. Una, que Lima gobierna el distrito del Cercado de Lima, que es un distrito... grande.
Claro.
Sin embargo, hay algunas competencias metropolitanas.
Exacto.
Las vías troncales metropolitanas, los puentes.
Bueno, el que entre, a mí no me gustaría ese cargo porque tiene tanto que reparar. Es que lo que se ha hecho en obra pública parece ser irreparable. O sea, si no haces puentes peatonales, si no haces bypasses, si no haces.
Son obras que.
Se hicieron sin expediente técnico. Entonces.
Son cualquier cosa, producen muertes.
Claro.
Y también la reestructuración que hizo, ¿no? O sea, invisibilizó cosas muy importantes en desarrollo social, metió todo a una sola gerencia.
Claro.
Y entonces cultura, que es un tema muy importante. O sea, Lima es patrimonio cultural de la humanidad.
Bueno, se acaban de acordar de eso para hacer la demanda competencial, ¿no?
Que ahora defiende a los vecinos.
Sí. No, defiende, porque es patrimonio cultural de la humanidad. El Jurado Nacional de Elecciones le ha quitado competencias al alcalde de Lima porque Lima es patrimonio cultural.
No
entiendo nada.
No. Otra cosa importante es la beneficencia. La beneficencia de Lima tiene predios que son discotecas, cantinas, prostíbulos, etc.
Claro.
Y debieran tener un uso, por lo menos, Respetando la voluntad del donante, porque claro, era gente rica que regalaba estos bienes para, por ejemplo, hay un hospicio para mujeres mayores en Girón Ica, cerrado, lo quieren convertir en el museo de Chabuca Granda, que yo quiero mucho a Chabuca Granda, pero la donante dijo que era para mujeres mayores.
Claro, hay donación con cargo.
Exacto, entonces eso tiene que volver a ser un hospicio para mujeres mayores, ese es su objetivo, y eso hay que respetar, porque a la gente que tiene dinero y tiene bondad con la sociedad, claro, hay que respetarle su voluntad.
Claro, y no se la van a respetar.
No.
Entonces, viene esto de la campaña, uh-huh. ¿Y por qué ahora Nación? Porque tú has circulado por varios.
Sí.
¿Por qué ahora Nación
es
ahora?
Ay. Mira, a ver, yo empecé a militar en el Partido Socialista, claro, con Javier Díaz-Canseco,
claro,
pero perdimos la inscripción. En
así
esa
es.
Época la izquierda
así
tenía 0.2, 0.3, 0.5. Después han ido cambiando las cosas y varios partidos en los que he estado desaparecieron. Tierra y Libertad desapareció, Fuerza Social desapareció.
Somos Perú brevemente.
Brevemente, pero muy brevemente.
Muy brevemente.
Sí.
De ahí Partido Morado, invitada.
Invitada, pero me inscribí porque cuando yo hago un compromiso con un
claro,
partido, ya me inscribo porque voy a seguir tus reglas.
Claro.
Ya. Y después estuve en, primero La Gente, y la verdad es que yo me fui muy disgustada, decepcionada por la manera en que se condujo ese partido. No fuimos Flor Pablo, Alberto Belaúnde, Daniel Olivares.
Pero mira qué bien le fue a Marisol, a ella una vez que se liberó.
De
la mochila,
castillo,
de
claro,
la mochila que
pero
tenía.
En el momento en que nosotros nos fuimos,
no, claro,
la correlación en el Comité Ejecutivo Nacional era completamente pro del castillo.
Claro,
y yo no podía estar ahí.
No, ni hablar.
No.
Ahora, entonces, ahora Nación.
Sí.
Tú has dicho de Sánchez una frase que tengo acá que me ha dejado un poco preocupada.
A ver.
Es un hombre muy inteligente y maquiavélico.
Sí, yo lo he visto.
¿No te gusta?
Es que...
muy manipulador.
Sí, yo le he visto, o sea, él entra con su cuerpo al Congreso, con su cuerpo. Los otros cuatro congresistas invitados.
Claro. Ah, junto por el Perú, claro.
Y él llega solo y se va con 14 congresistas, creo.
Claro.
¿Cómo ha hecho para tejer eso?
Bueno, igual que Luna, ¿no? Podemos
ya
entró con 5, sale con 14.
Entonces, esa capacidad para tejer, para...
Bueno, cosechó a Perú Libre, ¿no? De Perú Libre cosechó un montón.
Sí. También por los propios errores de Perú Libre.
Claro.
Ya. Pero él tiene esa capacidad de hacer eso. Viajó a México, hizo toda la planificación de heredar a Castillo.
Claro.
Ponerse el sombrero.
Claro.
Entonces, no es una persona que tú digas, ah, no pasa nada con él. No.
No.
Él es psicólogo.
Claro.
De formación. Sanmarquino. Entonces, es una persona que no hay que subestimar nunca.
A ti
que
no,
es
te
muy
veo,
inteligente.
Te veo que no te gusta mucho.
No, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto a Antauro ahí?
Antauro yo creo que es un factor de distracción, ¿sabes?
Pero no también ha llevado a los reservistas.
Pero le ha dado votos, pues.
Sí.
Lo ha hecho por votos, nada más que por eso.
Ya, entonces, si alguien organiza su
plataforma
de poder, ah, intercambiando por votos,
claro,
puedes intercambiar cualquier cosa. Esa es mi preocupación.
Ahora, eso es la política al final. La política
es, pero tiene unos límites. Yo no voy a cambiarte
claro,
cosas por en las que yo no creo. O sea, ¿a mí qué me puedes dar para que yo te dé el voto para
claro,
inhabilitar a Adelia Espinosa? ¿Qué me tienes que traer?
Nada. Pues,
nada, pues no puedes... ¿Qué vas a traer? ¿Un avión? ¿Qué vas a traer?
Claro, pero los que están con él en el Congreso ayer votaron por la inhabilitación de Delia Espinosa.
No todos, creo.
Pero,
no me he fijado.
Pero
no, te mentiría.
¿Algunos sí?
No me acuerdo.
¿Vamos
pero,
a mirar? Vamos a ver. Porque
acá
hay una historia muy rara. Roberto Sánchez fue protegido en el Congreso. Le archivaron.
¿Pero quién lo protegió?
Esa es la pregunta.
¡El fujimorismo! ¿A quién contrató? A ver, dime. Tú eres un político de izquierda y hay constitucionalistas de centro y de izquierda.
Muy bien.
¿Tú contratarías a Domingo García Belaúnde, que es cercano al fujimorismo? Yo no.
¿Y él lo contrató?
Claro.
¿Para defenderlo?
Claro. Y Domingo García Belaunde tiene una ascendencia muy importante, es muy respetado por los fujimoristas. Y fue tan inteligente de contratarlo a él, porque como te digo, hay un montón de constitucionalistas progresistas.
Claro.
Ya, no, a él. A él cercano al fujimorismo. Y luego, es que además de maquiavélico inteligente, es lechero.
Ya.
Porque su accesitaria era Gaela.
Claro.
Entonces, fue a hablar con ellos y les dijo, ¿ustedes quieren que entre una mujer trans aquí? Porque conmigo pueden hablar, ¿ah? Pero a ver, habla con Gaela. Y entonces dijeron, que se queden. O sea, inteligente y lechero, peligroso.
Vamos a ir, nos tenemos que ir a una pausa. Me piden brevísima y regresamos. Bueno, aquí estamos hablando de la sabiduría que nos da la experiencia después de tantos años cubriendo política. Y hay un asunto mayor también planteado en la mañana de hoy en la agenda, que es el indulto a Pedro Castillo. O sea, Sánchez ha dicho que lo va a indultar de todas maneras, eso no es discutible, pero está circulando la versión de que Balcázar lo quiere indultar.
Y ayer he escuchado dos trascendidos. Hay un grupo de congresistas que ya no va a ser congresista,
claro,
porque han perdido la reelección y el partido.
Claro, todo.
Entonces, por ahí he escuchado que hay algunos que dicen, mira, si indulta a Castillo, lo vacamos.
Claro.
Lo vacamos, consolidamos los del fraude y nos quedamos.
Eso es lo que quieren estos locos, ¿no? O sea, quedarse creyendo que tienen mandato más allá
del
8 de julio.
Pero para eso necesitan, según ellos,
ajá,
bajarse a Balcázar.
Ya. Entonces, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver?
Nada.
Pero eso es lo que están en su mente, en lo que sigue.
Bueno, hay gente que se resiste a perder, ¿no?
Sí.
Lamentablemente. Hay gente que no entiende, como López Aliaga, que perdió.
¿Perdió?
Perdió.
Es que todos tienen que ir al psicólogo. O sea, no pueden vivir en negación permanentemente.
Claro.
¡Perdiste!
Ya, listo.
¡Se murió tu esposa! Ya. Tienes que seguir adelante.
Ya.
No puedes negar. No va a salir por el cuarto.
No.
Ya. Bueno, entonces, esa es una.
Ahora, te digo, el caso más grave es el de López Aliaga, porque, a ver, López Chao también ha perdido, ¿no? Y no hay mayor problema con eso. Él sabe que ha perdido y, bueno, ha perdido.
Bueno, es que López Chao y la gente que lo acompañamos somos gente que tenemos contacto con la realidad. Y entonces
loca.
Sabemos que, bueno, pero tampoco hemos perdido tanto.
No.
Tenemos un partido, sí, cuatro senadores, estupendo, gente muy inteligente,
prueba,
y 10 diputados. Tú has entrevistado a Yair Manrique.
Muy inteligente.
Mucha. No, es una nueva generación de políticos. Y yo que conozco a los dirigentes,
claro,
estoy fascinada.
Claro.
Me encuentro con jóvenes de 25 años. Tiene,
claro,
la vicepresidenta.
Claro.
Inteligentísimo, una ingeniera química y con una capacidad de análisis nacional que me quedo,
claro,
encantada. O sea, digo, qué tranquilidad.
Claro.
Esta nueva generación va a ser política diferente.
Claro.
Ya, pero ¿en qué estaba?
Estábamos en el denial.
Esta es otra cosa de la edad.
Sí.
Que no vamos.
Claro. ¿De qué estábamos hablando? Ya.
Del indulto. No.
Del indulto y de la negación de los políticos que están en el Congreso.
Sí,
porque, claro,
sí,
pero yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Si tú eres candidato presidencial, pero no estás en el Congreso y te ha ido más o menos bien, o sea, de Marisol Peristeo para arriba, digamos, mejor de lo que esperabas. En fin, es una cosa. Pero otra cosa es ser actual congresista, creer que ibas embalado con Acuña y que entrabas de todas maneras. Estaban creidísimos que los reelegían a todos, creidísimos. y ver que el pueblo te ha tirado una cachetada, pero
Perú,
olímpica.
Ni yo me imaginé que iban a perder la
inclusión. No, yo sí. Y es que por estos no fue bien.
Por estos no fue una gran campaña.
Sí. Una gran campaña.
Sí, una gran campaña.
Porque la idea era decir, y la gente lo sabía, no te gusta este Congreso, bueno, no votes por este Congreso.
Escoge otras personas. Y has funcionado, ha mejorado la calidad de la representación.
De los 24 que se han reelegido en total, en un Congreso ahora de 190, ya, va a ser mucho más pequeño. O sea, su participación. En realidad, lo que queda de este Congreso para el próximo es pequeño. Pero sí, el fujimorismo se ha consolidado con mucho más fuerza.
Marta Moyano, que es una persona que conoce mucho, va a ser senadora.
Claro.
Patricia Juárez va a ser senadora.
Claro.
O sea, eso es una bancada de senadores fujimoristas importantes.
Y leales, porque todos vienen, o vienen de trabajar en el Congreso para el fujimorismo, o vienen de haber sido congresistas antes o en otros periodos.
Así
entonces,
es. Todo. Y además saben, ¿ah?
Claro, entonces tienen experiencia.
Sí.
Eso sí está clarísimo. ¿Fernando Rospirosio debe juramentar o no? ¿Tú qué crees? ¿Cómo interpretas el artículo 35A?
Ay, porque está condenado, ¿no?
Está condenado en primera instancia, pues.
Pero la condena fue después que salió elegido.
Sí, pero...
Porque su defensa puede estar ahí. A claro. Mí me eligieron antes.
Claro, porque dice no pueden postular. Pero, no
pero lo, ya postuló.
Claro, pero es que escúchame, no lo han proclamado como ganador.
Ahí va a estar su defensa jurídica.
Claro, ahí está la discusión.
Entre la proclamación y la postulación.
Claro.
Entonces...
Pero es que si no puedes lo menos que es postular, menos no vas a poder lo más que es si juramentar.
Sí, pues, si y ahora... Por eso la odian, porque ahora ha apelado y ha pedido 8 años.
No, ha pedido 3. Pues no puede pedir 8, pues, 4, perdón. Es que lo máximo es 3.
Pero ha apelado, ¿y cuánto ha pedido en la apelación?
Dele ha pedido, o sea, la máxima pena por difamación son 3 años.
Ya.
No puedes pedir 8, porque no hay.
Ya.
Ella lo que ha pedido es 18 meses, que le dupliquen la pena de 9.
Para que sea efectiva.
Para que sea grabada. Efectiva ya. A partir de 5, acuérdate que el Congreso la modificó.
Kenji, la ley Kenji
la modificaron a 5.
Increíble, increíble.
Ya, pero sí.
Van a meter preso a Kenji, hay que cambiar y darle un año más para que no vaya preso.
Bueno, era lo mínimo, ¿no? Porque la hermana lo metió preso, pues, o sea. Así que, mirando así, ¿quién es más maquiavélica? ¿Keiko o Pedro Sánchez? ¿O Roberto Sánchez?
No, yo creo que Roberto Sánchez es más maquiavélico, porque además Roberto Sánchez está más conectado con la realidad.
Ya.
Keiko está en otra
dimensión.
No, sí. Entonces, como hacen esto de llevarla a la hacienda para que la reciban en Puno y todo, no, claro. Roberto Sánchez es un recio, un guaralino recio. Entonces, él va en la camioneta, duerme en la camioneta, o sea, claro. Y él está conectado con la realidad.
Entonces, la pregunta es, ¿voto nulo?
Sí, mi partido...
Claro, no ha tomado
aún
una decisión.
No ha tomado una decisión, pero ha puesto en...
Una hoja de ruta.
Una hoja de ruta... Pero esa hoja de ruta no la va a cumplir
nadie.
Entonces, yo personalmente voy a votar nulo.
Sí.
Pero si mi partido
toma otra decisión,
voy a conversarlo con seriedad. Porque también es que Keiko Fujimori le ha hecho mucho daño al Perú. No solo ella, su bancada.
Su bancada
de 73 congresistas.
Pero si ayer...
¿Cuál bancada?
Claro. Sí, pero si ayer generan esto, ayer... En medio de la campaña.
Te imaginarás que no puedo votar porque yo los veo en carne y hueso ahí, ejerciendo la destrucción de la democracia, instalando la mediocridad.
Pero con la ayuda aparente del señor Sánchez.
Pero básicamente del cerronismo.
Ah,
porque
de todas
esto
maneras.
Del colegio profesional
claro.
Viene de Perú Libre.
De Segundo Montalvo, claro.
No, Segundo Montalvo sustenta, pero ya. Flavio...
Cruz,
creo que es el que presenta lo del colegio profesional. Hay acá una locura por colegios profesionales.
Raro, ¿no?
Sí.
De repente creen que van a conseguir puestos de trabajo ahí.
O quieren generar una costra burocrática para que solo los afiliados a los colegios puedan trabajar en el Estado.
Claro.
Y entonces,
es una especie de filtro de trabajo público.
Filtro para el trabajo público. Eso es lo, esa es mi interpretación.
La única explicación que hay a toda esta vorágine.
Porque es una cosa de colegio, de todo hay.
De todo.
De historiadores. O sea, imagínate, María Rostoró, es que no estudió en la universidad.
Claro. No podría
no
estar
podría en el colegio. O sea, no, imagínate. O sea, hay cosas que no tienen sentido.
Una pregunta al público antes de irnos, porque es viernes, hoy nos vamos temprano. A ver, pregunta al público. Pregunta, señora Susel, ¿qué planea hacer con las obras sin expediente de Porqui? Vía Expresa, Sur, Prealé, los trenes. ¿Qué vas a hacer con la chatarra esa que está ahí?
Bueno, primero hay que... Yo creo que crearía una comisión con el Colegio de Ingenieros.
Claro.
Ahí sí los colegios. Porque
ahí sí.
Ya, o sea,
para algo, hacer... Una respuesta técnica.
Técnica, ¿no? Colegio de Ingenieros, de arquitectos, entonces, porque toda la parte del diseño urbano la tienen que ver los urbanistas que son arquitectos.
Claro.
Y el tema de los trenes es un tema de competencia que no le tocaba a él. Eso le tocaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hacía comprando él con su socio trenes a diésel, que ya no se usan en ninguna parte. Chile ya no tiene trenes a diésel, son todos eléctricos.
Ah.
Ya. Bueno, haré bibliotecas y centros culturales con esos. ¿Por qué? No porque se me ocurre, porque está en el contrato que consigue la Encerrona, dice, se pueden usar para restaurantes,
no,
cafés.
Cuando se los vendían al público americano.
Pero se lo vendía al público americano con esa función.
Con esa función.
Entonces, si para el público americano ese era el estándar, ese se lo aplico.
Claro.
Y sí necesitamos, porque yo he hecho un informe sobre bibliotecas municipales y las bibliotecas están usadas como oficina, las han desaparecido, las han vuelto policlínicos.
Es que te dicen que ya no se necesitan porque ahora todos los chicos tienen internet.
Sin embargo, lo que en lo que han evolucionado las bibliotecas son en espacios seguros para estudiar con internet. Cuando tú vives en un departamento de 45 metros cuadrados,
claro,
tu mamá se pelea con tu papá y tu hermanita llora.
Claro.
Entonces tú te vas a la biblioteca, que es un lugar seguro, si eres una chica, mejor.
Claro.
Y entonces en época de exámenes inclusive se hace un horario ampliado y entonces eso es un espacio seguro para que vayan a estudiar. Por ejemplo, un joven de Barrios Altos que vive en un callejón de 40 metros cuadrados que tiene un baño para 60 familias.
Claro.
¿Dónde va a estudiar? Tiene que ir a la biblioteca.
Ah, bueno.
Entonces, la biblioteca no es un sitio donde tú vas a buscar un libro. Es un lugar seguro para estudiar, para que quienes no tienen espacios confortables y seguros para estudiar en sus casas.
Es
por ejemplo, la CEPREUNI, que está en la avenida Javier Prado, yo tengo mi departamento, pero que ahora ya no estoy en ese departamento, y todos los chicos estaban en los parques, y después una amiga que era bibliotecaria del Centro Cultural de Japonés,
ajá,
me dice, aquí vienen todos los que estudian en la uni, en la CEPREUNI,
claro,
porque necesitan un sitio donde leer.
Claro, en paz, en silencio.
Paz. Entonces, terminan su clase de 8 a 1 y se van a la biblioteca a leer, porque en su casa no hay condiciones.
No hay condiciones, lógico.
Yo, como alcaldesa, les voy a dar condiciones a los jóvenes para que estudien de manera segura, con su internet y cuidados, especialmente las mujeres que necesitan condiciones para estudiar tranquilas.
Bueno,
y eso va a ser con los trenes.
Ahora, te van a decir, mira, en realidad material ferroviario es, ¿no? Y le podemos sacar unos cuantos años.
Pero
no,
no, porque ¿por qué tenemos que ser menos que Chile, menos que Colombia? Tenemos que dar un transporte digno. Sí se necesitan trenes, pero hagamos un expediente con el gobierno central, con el MTC, de transporte masivo por
claro,
trenes bien hecho, con sus rieles. Yo he ido a caminar por los rieles.
Se están deshechos.
O sea, y es uno.
Es uno nada más.
¿Y quién va a pagar el otro?
Claro, hay que pagar
entonces,
dos.
Las cosas hay que hacerlas bien. Ya que somos unas tías, que hemos vivido, que sabemos que no hay que equivocarse en determinadas cosas, hagamos las cosas bien. Y
claro,
los trenes, lo que dice la recomendación del fabricante después de esa cantidad de años.
Claro.
Así es que bibliotecas y centros culturales.
Por todo Lima.
Por todo Lima, pues son un huevo de trenes.
Claro. Podríamos donar a todo el Perú también.
Claro. Pero Lima tiene 11 millones y hay
claro,
muchos cerros.
Sí.
Y entonces ahí habrá que poner sistemas de internet.
Hay que subir las cosas a esta alzada.
Ahora, ¿cómo subimos el tren?
¿Cómo
ya,
subimos bueno, el vagón? No sea. Muy bien. Muchísimas gracias, Susel Paredes. Siempre es un gusto tenerla en el programa.
Es mío.
Que haya podido conservar el buen humor a lo largo de estos 5 años. Eso ya es un triunfo, ¿eh? no haber perdido el humor a través de todo lo que hemos visto en estos 5 años en el Congreso.
Para comprometerme conmigo misma también, yo anuncio que así como hay otros que hacen un libro de memorias, yo voy a hacer un stand-up comedy que se va a llamar La tía lesbiana de la patria, en la que voy a contar todo lo que no puedo contar hoy día.
¿Cuándo va a ser eso? ¿28 de julio?
No, porque tengo que descansar y ensayar. Entonces, seguramente a finales de agosto.
Ah, eso va a estar, pero vas a tener que alquilar el Teatro Nacional, va a estar repleto.
Vamos a empezar con humildad.
Ya.
Pero la idea es que sepan cómo funciona por dentro y que hay cosas increíbles que ahora no puedo contar porque estos son capaces de mandarme a ética los últimos días.
Ah, sí, claro.
Pero después lo voy a contar.
Lógico.
Todo.
Todo bien contado.
Contado. Y además te vas a entretener.
Ah, por supuesto. Eso es lo mejor. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. Es viernes, gracias a Dios. Sí, ya sé que tengo mención. Calma, pueblo, no se aloquen todos. Tengo que leer la mención que está acá. Nos vamos con PrestaMipas. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo y trabajar de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita con onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ah, sí, un saludo especial por el Día de la Madre.
¡Feliz día!
Sí, yo sí soy una super madre. Ah, a ver, me van a lanzar algo.
De parte de la República, de la producción, de tu productora, por el Día de la Madre, para ti, Rosa María.
A mí yo siempre me gano, tú sabes, este premio siempre me lo gano, porque soy la que más hijos tiene.
Y además eres una buena mamá.
Bueno,
hay que... Con lo chancona que eres, ¿cómo serás?
Pesadísima.
¡Me muero!
Pesadísima, así me han dicho. ¡Ñe! Bien estricto.
Ah, su madre. Pero felizmente bueno. Yo soy la tía.
La tía buena gente. La tía regalona.
Le voy a decir que te vienes a mi casa, pero yo te llevo a la fiesta.
Claro, lo que pasa es que tú eres la tía, esa tía que todos tienen que tener.
Claro, la tía que todos quieren.
La tía que todos quieren porque es la tía que es permisiva.
Sí,
entonces, hijito, come dulce, acuéstate tarde, no estudies. Esa es la tía buena gente, ¿no? Vámonos de viaje.
Sí, ya descansa un rato tu mamá.
Sí, sí.
Ya después vuelves a la disciplina.
Claro.
¡Feliz día!
Te odio. Esas son las tías que tú dices, no, no, no me fastidies, mi trabajo, que me está costando.
Pero hay que darle un poco de soltura, pues, a los hijos.
Sí, es verdad.
Yo tenía a mi tía Concho, que era la que me ayudaba en
claro,
todo,
la sal de la mamá. La sal de la vida.
La sal de la vida somos las tías.
La sal de la vida. No lo voy a abrir, ¿eh? Me lo voy a comer todo yo sola, por si acaso. Bueno, un feliz día a todas las madres del Perú, a todos los que han perdido a su madre también, por supuesto, y que las recuerdan muchísimo en estas fechas, a todas las que van a ser madres muy pronto también. Es un trabajo duro.
A las jefas de familia.
A las que son madres solas.
Ellas, a las jefas de familia, mi homenaje.
Claro. Esa es otra historia. Y ustedes saben que el 25% de los hogares del Perú están liderados por una mujer. Entonces, eso es importante también.
Sí, las jefas de familia serán muy importantes para mi gobierno municipal.
No, y para la sociedad peruana. Sin ellas no sacas adelante una generación. Así que un cariñoso saludo para todos, que las engreían mucho este domingo. A mí también me van a engreír. Y nos vemos nuevamente el lunes. No se olviden de compartir el programa, de darle un like. Gracias a todos. No sé la cantidad de gente que hay acá. Se nota que ninguna es madre. Ya, todos han venido a comer torta. Ya, nos vemos. ¿Qué más? Ah, sí, que se suscriban a todas las redes de la República. No se olviden, porque si no, este contenido no les llega.
Dale like y toca la campanita.
La campanita para que llegue, para que el algoritmo no nos separe. Listo, nos vemos nuevamente el día lunes. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.